Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Karin Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de radio y televisión Martí, así como también en Facebook Live para hoy lunes 26 de marzo. Un saludo muy especial a toda la audiencia, pero muy especial para todos los que a esta hora desde nuestra isla de Cuba nos están escuchando. La asistencia técnica en Abra de Richie Pérez. Bueno, vamos a saludar también a Delfín Coca, que está por ahí. Adentro, en la cabina de producción, pues tenemos como ingeniero de sonido ni más ni menos que a Don Tápanes Estrella. Todos son bajo la producción de Miguel Sánchez. Hoy vamos a tener un programa muy importante, muy especial. Tenemos como invitado a Alberto Dávila, líder y estratega de Innovating Politics. Con él vamos a indagar todo lo relacionado con el escándalo de la firma radicada en Panamá, Mossack Fonseca, conocida como Los Papeles de Panamá. Nuestro invitado pues se ha especializado en investigaciones financieras, prevención de lavado de dinero, corrupción y precisamente por esa experiencia es que hoy está en Tras la Noticia. Pero vamos antes a comenzar como todos los días, y vamos a darle la bienvenida a nuestra colaboradora Idolidia Daria, que nos cuenta qué es lo que tenemos hoy en las redes sociales. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, al equipo que nos apoya en todos estos menesteres, y nuestro querido Miguelito, nuestro productor Miguelito, que está por acá siempre dándonos los sabios consejos de qué es lo que se está moviendo en las redes. Hoy, Cari, tenemos algo muy importante y es cómo en las últimas 24 horas las imágenes de las damas de blanco que han sido golpeadas, multadas y maltratadas el domingo cuando iban a la iglesia han dado la vuelta en todas las redes sociales y específicamente en Twitter. Tenemos aquí el caso de la detención de Berta Soler ayer por la tarde en La Habana. Una activista, Ailer González, publicó la foto y escribió la foto. El violento arresto de hoy, domingo 25 de marzo, contra Berta Soler. 9 militares, mujeres, contra una sola defensora de derechos humanos. Cobardía e impunidad. Esa es la Cuba totalitaria castrista que algunos cubanos ignoran mientras protestan contra la segunda enmienda en Estados Unidos. También en las redes sociales tenemos en el día de hoy la publicación de Giselle Marrero, una joven que vive en Matanzas, quien publicó lo que ocurrió con el expreso político Iván Hernández Carrillo.
Que fue golpeado brutalmente.
Así mismo. Él fue a defender a su mamá, la dama de blanco Asunción Carrillo, para que no la golpearan porque ella iba para la iglesia junto a otras damas de blanco. Él fue a interceder para que no la golpearan y también fue golpeado brutalmente Iván. Hay un video en la red social Twitter donde Giselle le da el espacio a Asunción para contar lo que ocurrió y después Giselle publica la foto de las damas de blanco de la zona de Colón que fueron multadas. Ahí está. Lo tenemos en las redes y eso está circulando en las últimas horas, todos estos abusos y todas estas violaciones que están ocurriendo en la isla.
Efectivamente, y déjame decirte, Dolidia, que esa es la Cuba real, la Cuba profunda, la Cuba que día a día tienen que vivir los cubanos, la Cuba que para el exterior ese régimen trata de limpiar el rostro constantemente y tiene muchos cómplices en el exterior, en muchas organizaciones y en muchos lugares que tratan de lavarle el rostro. Te doy las gracias, Idolidia, nuevamente. Mañana, pues como siempre,
con
las redes, con Google, tras las redes con Facebook y tras las redes con toda tu información. Gracias.
Gracias a ti.
Bien, vamos ahora al tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Y es un tema muy interesante porque indudablemente la operación se llevó a cabo con el desmantelamiento y la filtración de todos los documentos de Mossack Fonseca, conocida como Los Papeles de Panamá, creó una gran bulla durante cierto tiempo, pero tras la noticia quiere indagar un poquito más. Por eso, Carlos Ávila, muchísimas gracias por estar aquí y muy buenas tardes. Y lo más importante de todo esto, y es sencillamente que el pueblo cubano ignora ¿hasta dónde? Esa gerontocracia que lo dirige, acompañada de lo que posiblemente sea su relevo, no solamente le ha conculcado sus derechos humanos, sino también sus bienes materiales. Y todo esto comenzó, diríamos, por allá por el año 90, cuando el desplome de la Unión Soviética, que es cuando el régimen castrista decide comenzar a crear toda una serie de compañías fuera del territorio nacional, en lo que le llaman paraísos fiscales. Háblame un poquito de todo esto.
Sí, mira, Cari, y primero que nada, gracias a ti y a todo tu público. Lo importante que hay que entender es que cuando estamos hablando de un gobierno que hace las cosas de manera transparente, todas las empresas que maneja ese gobierno están precisamente a disposición y a revisión del público. Se llama rendir cuentas al pueblo o al público. ¿Qué sucede? Cuando empezamos a ver una serie de movimientos que no son lo más transparentes o lo más adecuados, se empiezan a crear instituciones, que puede ser desde empresas y fideicomisos, como tú bien mencionabas, que se crean en paraísos legales, porque no solo es una cuestión de si se paga impuesto o no, sino de cómo se puede ocultar la identidad de personas o de ciertos tipos de transacciones. ¿Qué es lo que hemos visto? Que hubo muchas personas que han abusado de esas entidades legales para poder, uno, ocultar el manejo de fondos, o dos, incluso para poder mezclar fondos de carácter ilícito con fondos legales.
Hablaríamos, por ejemplo, de lavado de dinero.
Es correcto.
Lavado de las drogas.
Así es, lavado de drogas e incluso hasta tráfico de armas.
Tráfico de armas.
Incluso.
Me llama mucho la atención, al frente de una de estas compañías se encontraba el hermano del todopoderoso general Luis Alberto Rodríguez Calleja, yerno ni más ni menos que del gobernante de Cuba, el dictador Raúl Castro, y que es el que maneja el emporio económico más grande que hay en Cuba, que se llama Gaesa. Ahora mi pregunta es, ¿por qué hacen estas compañías? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué buscan con ellos? ¿Enriquecerse? ¿Introducirse en el mundo empresarial? Háblame un poco, porque el pueblo de Cuba hoy por hoy se está enterando de que los que dirigen esa revolución socialista sacrificada son multimillonarios y tienen sus dineros en el exterior.
Bueno, cuando a este tipo de entidades legales se les da un uso inadecuado o el mal uso, ¿qué sucede? Las personas que les dan este uso inadecuado pretenden, uno, que se legitime hasta cierto punto el que ellos tengan cierto tipo de dineros en cualquier otro país. Es decir, se empieza a crear como una especie de frente con el cual se supone que son grandes empresarios, y entonces lo que hay que empezar a cuestionar es de dónde viene, como tú bien decías, el origen de esas riquezas. ¿Qué quiere decir? Una de las cosas que el gobierno de los Estados Unidos ha aplicado y que incluso a nivel internacional se aplica hasta como una práctica es lo que se llama de manera general la lista de OFAC, que quiere decir se prohíbe llevar a cabo cierto tipo de transacciones.
Perdón que te interrumpa, porque no es muy interesante conocer cuál es la política de la OFAC para determinar tal compañía tiene que estar en la lista negra de Estados Unidos.
Muy buena acotación, Cari. Y tiene que ver con varios factores. OFAC es una lista que está haciendo cumplir con varias legislaciones al mismo tiempo. En el caso de lo que tiene que ver con Cuba, todo lo que es esta Acta para la Democracia y la Libertad en Cuba, esa es una de las que puede aplicar. Uh-huh. Pero al mismo tiempo puede también estarse aplicando la ley contra los narcotraficantes. Es decir, un mismo grupo de personas puede estar siendo al mismo tiempo, por el lado de esta ley para la democracia en Cuba, como la parte de los narcotraficantes, ser acusados o incluidos dentro de esta lista de OFAC.
Como está haciendo en este momento la actual administración con algunos dirigentes del gobierno chavista.
Correcto.
Del gobierno de Maduro.
Así es, precisamente se empiezan a ver donde en movimientos políticos también se ve involucrado otro tipo de grupos delincuenciales que están precisamente a la acometida de poder quedarse con un poder. Entonces estamos viendo que hay políticos corruptos con delincuentes, y eso, pues bueno, claro, los resultados para la población es lo menos adecuado que puede haber.
Tengo una pregunta para ti, porque esto también implicó el contacto de Rusia, Líbano y La Habana. En una de las tramas más intrigantes en los registros se ubica Cuba en el centro de un esquema de exportación de petróleo ruso a América Latina a través de una compañía offshore registrada desde luego en Panamá por la familia Basadne. Háblame un poquitico de este enlace, porque indudablemente, qué casualidad que casi siempre el régimen castrista trata de hacer los mejores y mayores negocios con los enemigos de los Estados Unidos.
Bueno, lo que hacen es, o lo que han pretendido hacer las personas que usan esto, es precisamente el evitar los controles para que se pueda ver cómo se están moviendo estos capitales. Y en ocasiones puede ser que sea un capital que aparece como petróleo en un lado, pero aparece como una contraprestación en edificios o en otro tipo de empresas o acciones de empresas.
Yeah.
Entonces, no siempre es una transferencia de dinero tal cual, sino es de recursos. Entonces, como repetíamos o decíamos al inicio de nuestra conversación, si es una empresa de gobierno, debería estar abierta, debería estar registrada dentro de las empresas de gobierno. No tendría por qué haber algo oculto, cosa muy diferente a un empresario que está operando por su cuenta como un sujeto o un individual, un particular, que entonces no está reportando eso.
Tengo una pregunta para ti, porque indudablemente a mí me llama la atención. En agosto de este año va a ser un año justamente que la OFAC sacó al menos 5.000 empresas o entidades o domains vinculados con Cuba. ¿Qué política aplicaron para hacerlo? ¿En qué se basaron? ¿En la decisión de un gobierno de establecer relaciones si había que limpiarle el rostro a esa dictadura? ¿O en realidad comprobaron que ya esos domains no estaban haciendo negocios turbios?
Bueno,
¿cómo se manejó la historia? ¿Políticamente o económicamente?
Bueno, vamos a decir que son las dos cosas, porque en realidad hay un aspecto político en el manejo de relaciones, pero también es el reconocimiento de que este tipo de empresas están abriendo nuevas constantemente, porque con este bloqueo que se genera a nivel internacional, ya se empiezan a ver por dónde van los movimientos. Entonces, muchas de estas compañías ya ni siquiera estaban en realidad teniendo un uso práctico. Ya todas las instituciones a nivel de Estados Unidos y a nivel del mundo aplican esta regla de la lista de OFAC y no hacen transacciones con estas empresas. Entonces, en pocas palabras, le habían cerrado por completo ese flujo de dinero. Aquí estamos hablando de dinero.
De dinero,
de
sí.
Dinero hacia este tipo de empresas. Entonces, esta información, cuando llega a ser una empresa bloqueada o se detecta algo que pudiera estar vinculado, no solo con estas empresas, por eso mencionaba yo estas leyes que están dentro o inmersas dentro de lo que es OFAC. Entonces, si alguien tiene una idea de esto, se le tiene que reportar a su entidad gubernamental. Estas revisiones o estos reportes, el gobierno los tiene que revisar y entonces ya tiene una idea muy clara de quién está manejando qué y en qué momento.
Bien, déjame compartir contigo un capítulo muy interesante que son las sociedades secretas. Hay documentos que ilustran el entarimado de todas estas compañías creadas por el Estado cubano. Y esto el pueblo de Cuba lo ignora, el pueblo de Cuba no lo sabe, el pueblo de a pie, que diariamente le están diciendo que el embargo norteamericano este es el causante del hambre y la necesidad y de la falta de vivienda y de todo lo demás. No es justamente eso, porque te reitero, ese régimen le ha conculcado no solo los derechos a los cubanos, sino también le ha expropiado sus riquezas y sus bienes. Todo este tipo de entarimado cubano para realizar actividades de importación y exportación, aquí viene tratar de evadir el poco colmillo que le podía quedar al embargo norteamericano, porque indudablemente el pasado presidente, la pasada administración, le extendió toda una serie de beneficios muy grandes a la dictadura cubana. Pero hicieron todo esto en el extranjero con la ayuda de Mossack y Fonseca. Interesante conocer que esto comenzó, y te reitero, y lo sabes tú también como yo, en 1990, que fue cuando el Ministerio de Comercio Exterior de Cuba, a través de la compañía panamericana S.A., usó la firma panameña para incorporar compañías secretas en Bahamas, Islas Vírgenes, Británicas y Panamá, dedicada a la compra-venta de medicamentos, tabacos y alimentos. El director de esa compañía en ese momento es el hoy muy ilustre embajador de Estados Unidos, de Cuba en Estados Unidos, José Luis Fernández de Cossío Domínguez, que figuraba como la figura más importante de una compañía que se llamaba Miramar. Ahora la pregunta va. Mossack Fonseca tiene o tenía, porque ya ellos fueron desestabilizados, aunque ninguno ha ido a parar a la cárcel, porque aparentemente todos están diluidos. Pero tenía una carpeta de miles de firmas. ¿Qué gana Mossack Fonseca? ¿Qué pagaba el régimen castrista por cada una de estas compañías que abría a través de este bufete?
Bueno, como con cualquier otra situación similar a esta, lo que sucede es estas empresas que crean las firmas, primero generaban un monto por tipo de empresa. Entonces, es decir, cada empresa que formaban tenía un costo. Pero no solo era esto, sino que había una anualidad, vamos a decir, un pago anual que tenían que estar recibiendo por cada de una de estas empresas que se estaban manteniendo. Y usualmente, ¿qué es lo que se hacía? Este tipo de empresas lo que colocaban era a abogados que formaban parte de la misma empresa como los titulares de la compañía. Entonces, no aparecen de facto precisamente quienes están en realidad manejando la empresa, sino que son los propios abogados de este tipo de instituciones que ponen su cara para que entonces no sea tan fácil o tan sencillo identificar quién en realidad está teniendo el movimiento de esos activos.
Y por ejemplo, en el caso de estos cubanos de la nomenclatura castrista que están vinculados, ellos tienen la posibilidad de sacar líquidos de todas esas empresas y ponerlos en cuentas anónimas y capital robado total y absolutamente.
Existe la posibilidad no solo del aspecto del dinero líquido, como tú lo mencionas, pero también recordemos que pueden estar propiedades. Pueden ser acciones que están de otras empresas y esa empresa es la titular de esos dineros o de esos activos. Entonces, hay distintos tipos de maneras en las que se puede ocultar cómo pueden detentar esas propiedades.
El presidente Donald Trump, en junio de este año, dijo que iba a eliminar la política de beneplácito y que iba a prohibir todo tipo de negociación de estadounidenses con los que estuvieran involucrados en la corporación Gaesa, que es la que maneja Rodríguez Calleja. Hasta el momento no se ha visto una acción total. ¿Podría esto significar que no se puede hacer todo lo que él quiere para no perjudicar a terceros o cuartos? Porque muchos se preguntan por qué todavía no existe esa voluntad de decir hasta aquí llegamos y no se puede comercializar con Cuba con nada que tenga que ver con el entorno militar.
Lo has colocado de una manera muy clara y es que precisamente lo que ha ido retrasando esto es precisamente que se tiene que diseñar con mucho cuidado para no afectar a personas que precisamente no están vinculadas. Todo esto implica que tiene que analizar el gobierno de los Estados Unidos los reportes de transacciones y cómo se han dado estos movimientos para determinar entonces el alcance muy fino. Ejemplo muy claro, lo que ha estado sucediendo con Venezuela. Ajá. Cómo ha habido grupos de repente de funcionarios públicos o de empresas que de repente salen bloque. No es que de la noche a la mañana se les haya ocurrido nombrarlos, sino que después de un proceso de mucho cuidado se empieza a observar quiénes hay que estar dirigiendo, a quién se tiene que atacar y entonces ser efectivos. Porque simplemente hacer un disparo de escopeta, disculpen la expresión, cubre demasiado, pero no es tan efectivo. Y eso es lo que en ocasiones retrasa este tipo de procesos, porque lo que se está buscando es generar mayor efectividad, mayor profundidad y poder golpearlos donde más les puede, que es precisamente el uso de ese dinero que debería estarse utilizando para cuestiones públicas.
No, definitivamente. Y quisiera ahora pues saltar a un tema que indudablemente a ti pues te toca, ¿no? Claro. Se aproximan las elecciones en tu país, en México.
Así es.
Indudablemente México está siendo asolado de una forma profunda por lo que es el manejo del cártel de las drogas. Nos recuerda, por ejemplo, que que el tiempo, aunque pase, no olvida a los que han hecho daño. Ahí tenemos a Timoshenko, que tuvo que retirar su candidatura después del famoso proceso de paz en la ciudad de La Habana, porque el pueblo no lo quiso y lo abuchó. ¿Cuál es el temor que en el orden económico podría tener Estados Unidos de entrar México a conformar un gobierno con López Obrador?
Bueno, yo te diría, Cari, que independiente a llámese López Obrador, llámese izquierda, centro, derecha, lo triste que está sucediendo en la política en México ahorita es que los candidatos de todos esos grupos políticos han estado involucrados precisamente en movimientos de corrupción. Corrupción incluso vinculados con grupos del narcotráfico, al grado de que tú has mencionado precisamente estos asesinatos que no ha habido solo este año, sino incluso en años anteriores. Incluso hasta el cinismo de un presidente municipal en México que hasta en medios de comunicación dijo, sí robé, y robé un poquito, pero nada más poquito. Bueno, el señor se ha llevado cantidades millonarias. Entonces, cuando vemos que estos grupos políticos se critican el uno al otro, pero no emiten una regulación donde los partidos políticos cuenten con medidas reales de transparencia, entonces, ¿qué estamos viendo? Que se acercan estos grupos criminales a tomar el control del poder. Y eso es lo que preocupa, porque entonces estamos a las expensas no de una persona que vea por el pueblo.
Tengo una última pregunta para ti, me queda muy poco tiempo. En un momento determinado en que Cuba retorne al conglomerado de naciones hemisféricas que viven en democracia y libertad, ¿cuán difícil va a ser recuperar todo esto que se ha perdido durante tiempo? Un segundo para que me lo contestes.
Es difícil, pero sí es posible hacerlo, siempre y cuando exista la voluntad política.
Muchísimas gracias, Carlos Ávila. Ha sido un placer tenerte aquí.
A ti.
En Tras en la Noticia. Y bueno, esto Muchas ha gracias. Sido todo por hoy. Como siempre, desmontando las mentiras del régimen castrista. No es el embargo norteamericano. Es como ellos funcionan para robar el erario público de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes y hasta mañana.
Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Viva! ¡Viva!
El revocador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Mar.